Turning to the book of Genesis, chapter 3 and verse 1.
Voy al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el tema que tenemos este día es la caída del ser humano. Estamos viendo esta noche, en un estudio único, vamos a ver el capítulo 3 de Génesis. ¿Y cómo podríamos estudiarlo en un solo día? Bueno, hay una ventaja de que tratemos de dar un pequeño resumen del capítulo, pero esta narración es bastante profunda. Lo que parece ser engañosamente simple en su lenguaje, aún así es sumamente profundo. Se trata respecto de la caída, desde luego, la caída del ser humano, la caída del hombre. Es al respecto del pecado hoy en día también. Es la explicación por la cual hay pecado en este mundo que continúa. Es historia literal, sin lugar a duda. Así es como se nos presenta en la palabra de Dios como historia literal. Y así es como los libros de la palabra de Dios lo citan como historia literal. Es la clave para ver la condición humana y para entenderla. Es la clave para entender el estado del mundo. Es la fuente de todo entendimiento al respecto de la conciencia, la existencia de la conciencia, la naturaleza de la conciencia. Es la clave para entender el origen de las guerras y la hostilidad y la crueldad, el egoísmo, y la clave para entender uno de los más grandes misterios en la sociedad, y esto es el antagonismo de las personas en general en contra de Dios. Y también esto explica, claro, la ausencia de una persona buena, ni siquiera una en el mundo, ni siquiera una. No podemos hacer justicia a este libro en un día solo, en un estudio único, y muestra la necesidad absoluta de la gracia para la salvación. Una salvación que no es ganada y que no es merecida, sino que es dada como un regalo, un don por la gracia de Dios. Y claro que tenía que ser revelado, porque todo el mensaje de Génesis 3 es tan contrario al orgullo humano. No hay ninguna literatura humana que podría crear una narración así del origen del mundo. Es completamente en contra del orgullo humano. Bueno, entonces comenzamos a estudiar esto y procedemos en este capítulo para ver el principal sentido del capítulo y cómo nos habla. Entonces, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y podría pensarse que esa palabra astuta está allí para prepararnos para lo que está delante. Y claro, la serpiente tenía que ser intrínsecamente malvada. La serpiente tenía que ser astuta, más allá de lo que podemos imaginar. Y aún así, la palabra aquí tal vez se utiliza en un buen sentido. No estamos hablando todavía al respecto de Satanás, que es cuando estaba usando a la serpiente, sino la serpiente así como estaba en el huerto. Probablemente podríamos decir algo así: la serpiente era muy inteligente, muy lista, sutil en una buena, en el buen sentido de la palabra. Parece que sabía qué era lo correcto de hacer y a dónde ir. Parece que tomaba en cuenta su entorno, etc. Y esto probablemente se menciona. Claro que la serpiente fue hecha junto con todas las demás bestias. Pero cuando fue hecha, Dios pronunció que era buena. Y todo lo que fue creado en ese día era bueno. Entonces tenemos que tener cuidado antes de que adjuntemos un mal sentido a la palabra astuta. Y el hebreo original describe algo bueno de la sutileza. No una mala forma de la sutileza, sino una buena forma de la sutileza. Y se nos está preparando aquí más bien para entender un poco de por qué Eva aceptó un mensaje de una serpiente que hablaba. Porque esta criatura era muy maravillosa y muy inteligente. Y se le concedió una capacidad tremenda. Dios así lo concedió. Parece ser que es así en su forma original, claro. Entonces la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, y conforme avanza la narrativa, entendemos que esto no es tan solo la serpiente, sino Satanás, que había tomado posesión de esta serpiente, o que estaba hablando a través de esta serpiente. Y entonces le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Entonces estamos en el huerto del Edén. No voy a recapitular lo que hicimos la semana pasada, pero este es un lugar de gran belleza que no podemos describirlo hoy en día. Un lugar de pureza, un lugar de felicidad, un lugar de comunión cercana con Dios. Y cada sensación pura podía ser experimentada y era experimentada por Adán y Eva. No había daño ahí ninguno, no había dolor, no había pecado, no había temor, no había muerte. Pero Satanás viene aquí. Después nos damos cuenta que Satanás, él es el responsable. Orgulloso, destructor, malvado, mentiroso. Y viene aquí con el argumento del fruto prohibido, el fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces Satanás a través de una serpiente empieza a hablar y comienza insinuando que las palabras de Dios pueden interpretarse como uno quiera. ¿Hay latitud en estas palabras o no podemos confiar en ellas y no necesitamos creerlas con que Dios os ha dicho? Es una pregunta. ¿No comáis de todo árbol del huerto? Es muy debatible, de hecho, qué es lo que dice la serpiente. Se podría sugerir una cosa u otra, pero no voy a tocar eso porque es todo lo mismo. Duda. Se pone una duda en lo que dice Dios. Y la mujer le dijo a la serpiente, ¿podemos ir de los frutos de los árboles del huerto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, a menos que mueras. E inmediatamente se nos introduce a algo muy profundo. Y hay un abismo inmenso entre el hombre y los animales. Adán nombró a los animales. Dios le dio la instrucción de que hiciese eso. Y a través de su increíble intelecto, porque Adán y Eva eran muy inteligentes, unos seres muy inteligentes, probablemente más inteligentes que cualquiera que podríamos nombrar en la Tierra el día de hoy. Eran extremadamente inteligentes. Y Adán entonces nombró a los animales. Lo que aprendemos aquí es obvio. Adán es el rey en este reino bajo Dios, claro. Pero este paraíso, el huerto del Edén, es su reino. Él está sobre este reino. Tiene una comisión del Señor de que lo gobierne. Y él está sobre los animales. Y él les ha dado su nombre. Él sabe sus limitaciones. Él es un experto en zoología. Él sabe todo respecto de ellos. Y evidentemente, los primeros nombres que se les dio a los animales eran nombres muy descriptivos de los animales. Y todo esto se hizo en los días primitivos en el lenguaje del paraíso. Y no sabemos qué tan cercano estaba este lenguaje del paraíso a ningún lenguaje subsecuente. Y todo esto fue antes de la confusión de los idiomas en la Torre de Babel. Pero bueno, sin embargo, todos fueron nombrados de forma hermosa. Y aquí ahora hay un argumento, una discusión que venía de un animal. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo? Bueno, creemos que Satanás no podía lograr ninguna encarnación de sí mismo. Eso es algo que no puede hacer. y no puede hacer hasta el fin de los días, no lo puede hacer. Y entonces él tiene que utilizar algún instrumento. ¿Pero qué está en la mente de Satanás? Bueno, pues él desea derrotar a Dios. Él es sumamente antagonista de Dios y le tiene celos, desea arruinar su creación. También él tiene intensos celos del hombre, del ser humano. El ser humano que se le dio un lugar especial y esta autoridad sobre este reino. Y Satanás desea derrocarlo. Y desea derrocarlo de una forma dolorosa y humillante. Y la causa de su caída sería, en un cierto sentido, un animal. Un animal, una criatura sobre la cual tenía que reinar y sobre la cual era superior. Esto sería el medio por lo cual derrocaría a la raza humana. Es una humillación doble. Y entonces habla a través de la serpiente. Pero lo que le dice a la mujer, después de hacer que la palabra de Dios fuese algo abierto a discusión, ahí en el versículo 2, dice, podemos comer del huerto, de los frutos, de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Y por qué no lo nombra? ¿Por qué no dice del fruto de los árboles del árbol del bien y el mal? Tiene un nombre este árbol, es el árbol de la vida. También estaba el árbol de la vida en medio del huerto. Tal vez estaban el uno al lado del otro. Esto es lo que implica esto. Entonces, ¿por qué le llamó solamente vagamente diciendo su ubicación en vez de darle un nombre? Tal vez Eva ya estaba tal vez decepcionada de que no podía tomar del fruto de ese árbol. Entonces no nombra el árbol por su propio nombre que prohibía él tomar este fruto de ahí. Le parece un árbol atractivo. Tal vez esto ya estaba en su mente, que era algo irrazonable de que no se le permitiese comer de ese fruto. ¿Quién sabe? Pero bueno, de todas formas modifica la palabra de Dios. Y a pesar de que noto que la mayoría de las traducciones no siguen lo que dice el hebreo, pero el hebreo se reproduce fielmente en la Biblia inglesa King James. Y hay una forma modificada del mandamiento de Dios. Dios ha dicho, no lo comas a menos que mueras. Había una posibilidad de que tal vez muriésemos. Había alguna duda en el mandamiento de Dios. Ya se ha diluido el mandamiento. Y todavía no es pecadora. Y entonces, ¿por qué tendría que diluir el mandamiento claro de Dios? Y después sería derrotada por un animal. Un animal iba a tener más grande autoridad que Dios en esta discusión. Y eso es verdad de Dios desde entonces, del hombre desde entonces. Que las cosas bajas y los instintos caídos tienen mayor autoridad sobre el hombre y la mujer que la palabra de Dios. Si el hombre no es gobernado permanentemente por bestias, aún así, sí es gobernado por lujurias bajas. Y lo vemos también incluso en las iglesias. Cuando las cosas bajas toman precedencia por sobre las cosas santas, y hay ritmos y sensaciones, y los sentimientos que pueden ser movidos, las cosas bajas y primitivas que pueden ser alentados a través de altos decibeles. Y todo esto está en la adoración de hoy en día, en vez de ver las cosas profundas de Dios. Y hay cristianos que se comportan como niños en las iglesias. Y lo que es barato y lo bajo y lo pequeño toma precedencia por lo que es por encima de lo que es profundo y santo y glorioso. Y podemos ver el huerto del Edén en todos lados. De hecho, la caída la podemos ver en todos lados en el mundo, en la historia subsecuente. Bueno, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ha aceptado la duda y ahora tiene una negativa de que Dios pueda ser confiado, de que Él sea fiel a su palabra, una negativa a esto. Y entonces, por eso en el versículo quinto, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, supongo que eso es medio cierto, pero es una media mentira también. Y ese es el peor tipo de mentiras. ¿Sí? Si ella comía y Adán comía, sus ojos serían abiertos a conocer el bien y el mal. Ellos ya saben el bien, desde luego, pero no conocían el mal. Y no habían sido contaminados con el mal. De hecho, en su reino, en su mundo, en ese paraíso, ahí no había maldad ninguna. Todavía no aparecía. Sería introducido después a través de su desobediencia. Sus ojos fueron abiertos a la maldad, pero no iban a ser como dioses para nada. Eso era una mentira clara. No tendrían como Dios control total sobre el mal. Y nunca podrían resistirle. De hecho, la tentación es esta, en cierto sentido. Oh, si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces serás independiente de los estándares de Dios. Entonces sabrás lo opuesto, la alternativa a Dios, la alternativa a todos los mandamientos de Dios, todo mandamiento que Él te ha dado. Hay una alternativa a la cual no conoces todavía. Hay otra manera de hacer las cosas. No tienes que obedecer estas cosas. Y podrás evaluar estas cosas por ti mismo. No vas a estar atrapado a las decisiones de Dios en estas cosas. Serás como Dios, junto a Él, libre para ordenar tu vida y tu destino. Y eso fue muy atractivo. Y claro, fue una actitud totalmente desleal e ingrata, llena de falta de confianza a Dios. El pecado estaba formándose rápidamente ahí. Y es deliberado esta actitud. No es que Eva fuese engañada por Satanás, como ella dijo, y hubiese caído sin saberlo. Más bien, no es así, porque era una persona muy inteligente y entiende esta noción de la independencia y de estar junto con Dios. Entonces, cree esta mentira. Y cuando la versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, para conocer todas esas alternativas, para conocer el mal, para conocer los valores opuestos, y para poder decidir por sí misma, y ser independiente de ninguna dirección, ni ninguna orden, ni ningún estándar. Ella vio esa posibilidad. Quería esa posibilidad. Eso haría que uno fuese sabio. Y lo que hizo, se nos narra paso por paso, no fue un acto impulsivo o ignorante, no, tomó y comió. ¿Y por qué se narra de una forma tan elaborada? Etapa 1 lo tomó, etapa 2 comió. Todo esto es para indicarnos que entendía lo que estaba haciendo. Fue un acto deliberado, fue deseado, era culpable, y dio también a su esposo con ella, y él comió. Él lo tomó y lo comió. Y entendió el argumento y lo tomó, porque fue condenado después. Fue condenado con más palabras de las que se usaron para condenar a Eva. Para Adán se le da un cargo formal, lo cual no se le dio a Eva, se lo vamos a ver. Él parece que es tomado como mayormente responsable y se lidia con él de forma mucho más formal que Eva. Entonces, a pesar de que la narración es un poco telescópica, no se nos da de todas maneras ninguna duda de que Adán era completamente responsable. Ellos evaluaron esto, lo pensaron Ellos evaluaron lo que pensaban que eran las ventajas. Había dos árboles, tal vez muy cerca el uno del otro. El árbol de la vida. ¡Qué deseable era el árbol de la vida! Nada podía ser más deseable que seguridad en el paraíso, que el huerto del Edén. Nada podía ser más deseable que mantener todas las bendiciones que tenían. La vida estaba ahí. Y para poder tomar del huerto del fruto del árbol del conocimiento de bien y el mal, tenían que apartarse de la vida. No se olviden de esto. Fue un acto deliberado de quitar los ojos del árbol de la vida y de preferir el árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, porque era bueno para comer. Este es un mandamiento irrazonable, es agradable para los ojos y para las sensaciones. ¿Por qué tendríamos que ser, por qué se nos tendría que negar algo que es intrínsecamente atractivo? Y esto nos va a hacer sabios e independientes. Entonces, de forma deliberada, en una gran deslealtad y desobediencia y rebelión e ingratitud e incluso en robo en contra de Dios, todo este grupo de pecados, no hay ningún otro pecado que sea más compuesto y complejo que aquel que se cometió en el huerto del Edén. Es difícil pensar de un pecado completamente compuesto y complejo. ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo hacer que involucre crueldad, egoísmo, engaño? ¿Cuántas cosas puedo poner juntas en un pecado serio? Todo pecado serio estaba compuesto en este acto de rebeldía y desobediencia y orgullo y deslealtad e ingratitud y todo lo demás en contra de Dios. Fue hecho de forma deliberada, de forma pensante y a plena luz de lo que querían y lo que querían hacer. Y claro, cayeron inmediatamente, tal como Dios les había advertido. Y entonces leemos aquí versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Eso es poner el dedo exactamente lo que les pasó y lo que pasó en sus vidas. La desnudez, se sintieron desnudos de pronto. Se sintieron expuestos. De pronto se sintieron que su condición era deshonrable y era desagradable y tenía que cubrirse. ¿Y por qué lo sintieron esto? Porque eran culpables. La culpabilidad había sido introducida y se sentían expuestos. Se sentían sucios. Se sentían corrompidos. Dios no podía verles así. Ese fue su instinto inmediato y su reacción inmediata. La culpabilidad ya había entrado a sus vidas. Y punto número 2, y no era lo principal, sino que también vemos que con la caída la lujuria vino. Entonces con la lujuria vino la vergüenza. Y se sentían inadecuados, desesperadamente inadecuados. Entonces ellos cosieron hojas de higuera, qué patético, y se hicieron delantales. Y la narración avanza, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. En el follaje más grueso que pudieron encontrar se escondieron, porque se sentían sucios y culpables y corruptos a través de la caída. Eso es lo que les pasó. Y Dios les reta. Versículo 9. Claro, Dios sabía todo, desde luego. Esto no es para su beneficio. Es para el beneficio de Adán, para que pudiese explicar lo que había pasado. Y entonces Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo había entrado ahí. Porque estaba desnudo y estaba culpable y corrompido. No lo dice, pero esa es la razón y me escondí. Y Dios le reta una vez más para que pueda confesar su pecado. Pero el hombre había cosido hojas de higuera para cubrirse en vez de arrepentirse de su pecado. Y esa ha sido la forma en que reaccionamos desde entonces. ¿Qué espejo es esto del ser humano en toda época? Más bien queremos cubrir con mentiras y engaños nuestro pecado, y estamos más prontos a hacer eso que a reconocer nuestro pecado incluso ante Dios, y empezó allí en el huerto del Edén. Versículo 11. Dios dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te dije no comieses? Dios le trae arrepentimiento, pero no quiere arrepentirse. Dios le invita a confesar y a suplicar perdón o misericordia, pero no lo hace. El hombre, que era un hombre perfecto, ahora está corrompido y está sucio. Versículo 12. Ahora es un hombre caído. Y como él había caído, como él se había apartado de Dios, y como él había escogido todo lo que era opuesto a Dios, y lo opuesto a los estándares de Dios, pues todos esos antivalores habían ya nacido. ¿Cómo vino el mal al mundo? Pues el hombre miró a Dios y se apartó de él. Entonces surgió todo lo opuesto. Los opuestos a todos los estándares altos de Dios y los opuestos a los valores de Dios nacieron ahí en la caída. Vean el hombre en el versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya no había el caballerismo, se había desvanecido. La cobardía y la crueldad había empezado a ser. Las palabras de Adán podían decirse así. Si hay un castigo por lo que he hecho, ella lo tendría que recibir. ¿Qué crueldad es esta? Tu esposa la entregas a una calamidad terrible cuando es tu culpa, tanto como la de ella. Y eso es lo que hace Adán ahí. El hombre perfecto ahora se hace un perfecto cobarde y cruel y desleal, horrible. Eso está ahí ahora, inmediatamente, y la mujer tiene que ser culpada. Ella tiene que responder ante ti. Y momentáneamente el Señor viene a la mujer, versículo 13. El Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y hace exactamente lo mismo. La serpiente me engañó y comí. La serpiente no la engañó. En su propia mente, para su propio gusto, era bueno el mirar ese árbol, bueno para la comida, bueno para la sabiduría, y quería esa sabiduría. Y lentamente y deliberadamente lo tomó. Pero después Dios juzga a la serpiente, versículo 14. No le pregunta nada a la serpiente. La serpiente no se le pide una explicación como al hombre y a la mujer. Y la diferencia es la siguiente. El hombre y la mujer habría misericordia para ellos. Habría una oportunidad de arrepentirse. Morirían, pero no por completo de una sola vez. Y para la serpiente no habrá ninguna misericordia. Ya es una criatura caída. Ya está bajo juicio. Y entonces su sentencia, por así decirlo, viene inmediatamente, sin ninguna pregunta. Y le dice el Señor a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Primeramente, tenemos que entender esto de forma literal. El vehículo que utiliza Satanás, la serpiente, fue reducida y humillada. Y parece a que parece que no es su verdadera dieta, pero parece que está arrastrándose en el polvo y come polvo, pero es una ilustración de humillación, no de que sea literal en la comida de la serpiente, evidentemente no come eso, pero es la ilustración de la humillación de la serpiente. Y después un enunciado que es profundo en el versículo 15, que no tan solo tiene un sentido literal, sino también tiene un sentido espiritual profundo. Tenemos que ver el sentido espiritual en las Escrituras. Claro, sentido espiritual. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, herirá tu cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Claro, sí, habría hostilidad, incluso en términos generales, entre Satanás y la mujer, y la simiente de la mujer, no tan solo su simiente especial, el Cristo que vendría, el Cristo prometido, sino que también sobre toda su simiente por fe, lo cual significa los creyentes. La raza humana sería dividida por este versículo en dos partes: la simiente de Satanás y la simiente de los fieles. Y siempre habría hostilidad y antagonismo. Hablaremos un poco después, en un momento, un poco más en un momento. Pero esto también es un enunciado a respecto de Cristo. Déjenme que les invite a ver cómo está puesto de forma deliberada para que reconozcamos el sentido espiritual. Se los leeré así: pondré hostilidad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Pero miren esto. Esta, ahora el singular, herirá tu cabeza, y tú herirás su calcañar. En esa última frase, la serpiente, es decir, Satanás, que hablaba a través de la serpiente, aquí se dirige directamente a Satanás. La simiente de la mujer y Satanás. No la simiente de Satanás o la simiente de la serpiente, no. Comienza con la simiente de la serpiente, pero después la serpiente se dirige a él directamente, Dios a la serpiente. La simiente de la mujer, esta, te herirá, no la cabeza de tu simiente, sino la tuya, tu cabeza. Y tú le herirás el calcañar. La forma en que esto se expresa en el hebreo, que se expresa muy bien en inglés, es sumamente importante, porque de pronto Dios le habla a Satanás, y debido al lenguaje entendemos que tenemos que tomar muy en serio el sentido espiritual continuo. Así que son varias cosas. Primero, literal, sentido literal. Las serpientes, en forma general, ya sé que hay gente con gusto extraño, pero en forma general, las serpientes no son agradables a las personas. Hay cierta hostilidad. He leído en algún lugar que en algunas partes del mundo hay personas que son atacadas por serpientes. Y las serpientes son responsables de causar muchas muertes y muchos problemas. Así que, de forma literal, hay una hostilidad importante entre la simiente de la serpiente y las personas, las víboras. Pero este no es el sentido más importante, aunque evidentemente esto es verdad. También habría hostilidad entre creyentes e incrédulos, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que ellos eran los hijos del diablo. Habló en términos de la simiente de Satanás, o la simiente de la serpiente. Siempre habrá hostilidad, porque tenemos un Señor y amo diferente. Tenemos diferentes gustos, diferentes objetivos, diferentes gozos, diferentes enemigos. Hay gran diferencia. Es por eso que los creyentes nunca tienen que cascarse con un incrédulo. Es por eso que con la venida de Cristo y con la iglesia gentil y judía de Jesucristo, con los nuevos arreglos, eso ahora es una iglesia de gente regenerada. Porque no es útil tener hijo, simiente de la serpiente y simiente de la mujer en la misma iglesia. No funciona, no sirve. Eso es un gran error que algunos creyentes fervientes han hecho durante la historia. El que tengan una multitud mezclada, tal como era en el Antiguo Testamento, una iglesia de gente creyente y gente incrédula. Y eso no es correcto, porque siempre habrá hostilidad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero punto número 3, y en forma muy específica, se refiere a la gran batalla entre Satanás, el enemigo de las almas, y Cristo, quien en última instancia es la simiente de la mujer. que heriría la cabeza de la serpiente y obraría la redención. Y desde este punto en adelante, todo el Antiguo Testamento, en verdad, se trata respecto a la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Si tú buscas un principio para toda la Biblia, un cable, por así decirlo, un cable que empiece desde el principio de la Biblia hasta el final, empieza aquí y es el gran conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ese es el cable que va de principio a fin. Y entonces esto es lo que usamos para interpretar la Biblia. Ya sea libros históricos o proféticos o el Nuevo Testamento, todo esto lo buscamos en la Biblia. Y aquí tenemos estos enunciados profundos de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, tu cabeza, la cabeza de Satanás, y tú le herirás el calcañar. En la cruz del Calvario, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, y ahí él pagó este precio, él mismo lo pagó, para pagar los pecados de su pueblo. Versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor harás a luz los hijos. Queridos amigos, la profundidad de los caminos de Dios. Aquí hay misericordia, no parece misericordia, pero lo es. Lo que esperaríamos que Dios dijese a la mujer es, a la tumba, mujer. Tu vida la has olvidada, tu vida está terminada, estás bajo juicio eterno. Pero lo que dice es, vive, mujer, vive, vive. El principio de la muerte está allí, hay un precio que pagar. Tendremos un recordatorio constante de la caída, e incluso en tus momentos más hermosos y excitantes de la vida, o emocionantes de la vida, cuando des a luz a tus hijos, serás recordada de la caída, lo cual te dirá que todo ser humano ahora necesita la misericordia y el perdón del Señor. Entonces, aquí vemos la misericordia de Dios. Lo mismo con el juicio de Adán. Matthew Henry lo pone de una forma muy hermosa. Se pone muy poético, dice, respecto a la caída. Y voy a leer estas palabras de él. Para el hombre, ahora sería, en lugar de trabajo duro, no un lugar de tormento. Tenía que volver al suelo, no a la tumba. A trabajar, no al calabozo. Sería enviado a arar, no a tener una cadena. Y creo que es una buena descripción del juicio sobre el hombre, que tuvo misericordia de eso. Dios le dio misericordia y oportunidad y esperanza y tiempo para arrepentirse y para venir, y nos da una forma de salvación. Las cosas eran duras, pero no serán un infierno instantáneo. Y a la mujer le dijo, multiplicará en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, tus inclinaciones, diríamos así, serán para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. La mujer perdió autoridad, pero tendría gran felicidad disponible para ella. Pero siempre tendría que recordar la caída. Y Adán, versículo 17, le dijo, por cuanto, este es un juicio muy formal, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, tu esposa, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, sin mencionar temor de animales hostiles y piedras y todo tipo de cosas. Espinos y cardos en cada área de la vida. En tu agricultura, en tu familia, en tu vida social, en tu salud física y bienestar, en todas partes habría espinos y cardos de ahora en adelante. Eso es claramente como tenemos que entenderlo. Y comeréis plantas del campo, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Siempre había dificultades y durezas, porque de ella, de la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces la muerte ya llegó. No había muerte antes de la caída. La biología de la tierra no era de muerte, no había destrucción de ningún tipo antes de la caída, pero ahora la muerte había llegado y el hombre estaba bajo la sentencia de muerte. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, no necesariamente allí. Algunas personas piensan que la llamó Eva antes, pero la narración no nos dice que sea Eva hasta aquí. Algunas personas piensan que la llamó Eva cuando concibió y dio a luz. Pero sin embargo, ya sea que eso sea verdad o no, la narración, esta parte pertenece a esta parte de aquí. Adán le dio el nombre Eva porque era madre de todos los vivientes. Y hay una gran discusión aquí. Pero bueno, una vez más, ese es el lenguaje del paraíso. Y no sabemos exactamente lo que era el significado de su nombre. Pero versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es un enunciado muy interesante. El Señor Dios les hizo algo para cubrir su vergüenza. Las hojas de higuera no eran buenas. Se les proveyó de algo para cubrir su vergüenza. Y esa parte, eso que era inadecuado en ellos. Este es un tipo o símbolo de la provisión del perdón en Cristo Jesús. Y la justicia imputada o dada a nosotros cuando confiamos en Él. Algo que es dado. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esa es la única forma en la que somos como Dios de verdad. Claro, tenemos poder de razonamiento y diferentes dones, pero lo único nuevo que hace el hombre un poquito como Dios es el conocimiento del bien y el mal. No tiene divinidad el ser humano, no tiene los poderes y capacidades ni la santidad de Dios. Y ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces la oportunidad para la vida, a través de que que tomase este fruto, ahora fue quitada del hombre esta oportunidad. Cualquier religión que prescribe como salvación las obras, tú puedes hacerlo, solamente haz esto y aquello y vas a agradar a Dios. Bueno, pues es imposible. Porque cualquier oportunidad de que pudiéramos tener de tomar vida eterna para nosotros ha sido removida por la caída. Ahora es algo imposible para Dios. Y no es imposible, es imposible estar en el paraíso. Así que el hombre ya no podía hacerlo. Escogió el fruto del conocimiento del bien y el mal, rechazó el árbol de la vida y ahora se nos quita esa oportunidad. Su mundo ahora está de cabeza. El reino que Adán gobernaba ahora le gobierna a él. Espinos y abrojos. Viviendo con el sudor de su frente. Todo ahora es hostil para él. Todo ahora representa un esfuerzo. Todo se rebela en contra de él. Todo le desobedece. Su reino ahora es un montón de cosas rebeldes. Él se rebela en contra de Dios. Y Dios ordena que su reino se revela en contra de él, del hombre. Esa es la ilustración del huerto del Edén. Después tenemos versículos tristes, queridos amigos. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Él no se fue porque él quería, claro que no. Fue sacado de ahí, del huerto del Edén. Expulsado, en desgracia, en desagrado, con ignominia, para que entonces labrase la tierra de que fue tomado. Y como si no lo pudiésemos entender bien, la narración lo repite con mayor fuerza en el versículo 24. Entonces, pues, echó fuera al hombre. Es un juicio. Lo echa fuera, lo saca del huerto del Edén. El odio de Dios que tiene en contra del pecado, la pecaminosidad del pecado, lo terrible que es el pecado. Todo esto lo vemos en estas palabras. Entonces tuvieron que ser echados fuera, como ganado. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Leemos en las escrituras que los ángeles de todo rango son los siervos que Dios dio para ministrar a aquellos que son los herederos de la salvación. Pero cuando estamos en nuestro estado perdido, los querubines de justicia están ahí para asegurarse de que vengamos bajo juicio por nuestro pecado y de que nunca podamos estirar nuestra mano para tomar del árbol de la vida. El árbol de la vida, Apocalipsis 2:7 nos dice de forma figurativa que ahora está en el paraíso de Dios, por lo menos de forma figurativa. Y cualquiera que entre en el paraíso de Dios, a través de la confianza en Jesucristo y su sangre derramada, y a través de venir a Él, entonces cualquiera que haya sido salvo tiene libertad de comer del árbol de la vida. Pero hasta entonces, no hay nada de eso a través de la historia. Porque los ángeles que son ministros para el pueblo de Dios son los querubines de justicia. Y esta espada encendida que se revolvió por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y si alguno de nosotros intentase llegar al cielo o agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos y nuestra propia bondad imaginada, bueno, pues Dios cuida el árbol de la vida. No podemos hacerlo. Y nunca podremos llegar ahí. Nunca será así. Tan solo a través de su misericordia. Y hay mucha misericordia en el capítulo 3, pero también juicio, porque como les dije antes, la espada de Dios no desciende por completo, porque el proceso de muerte es retardado y el hombre tiene la oportunidad de arrepentirse y de creer. Bueno, ya se me acabó el tiempo y espero que esto les haya ayudado, por lo menos como un pequeño resumen de este capítulo tan notable, Génesis 3.